Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Antes de ir a abordar todas las contingencias política de lo que está ocurriendo, yo creo que es bueno hacer una advertencia de que hay que ser responsable. Lo que está ocurriendo en Arica, por ejemplo, la gran cantidad de personas en los supermercados comprando sin los resguardos del distanciamiento. No podemos bajar la guardia. El mundo todavía está al COVID y pese a que esté la vacuna y pese a los resultados que se puedan tener, hay preocupación en los médicos chilenos que han estado hablando con sus homólogos franceses en el extranjero por lo que está pasando en India con esta variante india que aparentemente tiene cierta letalidad, es mucho más infecciosa incluso que las otras variantes. Hay que ser responsable, nunca está de más volver a subrayarlo, usar la mascarilla, el distanciamiento físico. ¿Y por qué lo digo, Nivaldo, antes de entrar a los otros temas? Es porque mañana se vuelve, o al menos 10 comunas de la región metropolitana vuelven a esta aparente, salen de este confinamiento obligatorio, esta aparente nueva realidad, y hay que cuidarse. No nos volvamos locos, no estemos yendo a todos en masa, a la familia, a la abuelita, a los hijos, a los centros comerciales, porque si no el desastre va a continuar y créanme que ya hay hartos que están sufriendo esto. Ya, pero ¿quiénes están sufriendo más?
Bueno, decir quién sufre más a esta altura es difícil de determinarlo, pero sí está claro que el gobierno todavía está tratando de asimilar el chancacazo, porque eso fue el chancacazo del martes, ¿no es cierto? Que el Tribunal Constitucional ni siquiera cogiera a trámite el requerimiento para frenar el tercer retiro de los fondos provisionales. Y además hoy día, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha presentado un proyecto para un cuarto retiro. O sea, todavía el tercer retiro no se ejecuta y ya hay un proyecto presentado por el cuarto retiro. Y aquí yo quiero hacer una distinción, porque a lo menos, pueden haber más, pero a lo menos hay dos fuerzas, ideas que sustentan el llamado tercer retiro. La más expandida y voceada públicamente, ¿cuál es? Bueno, generar recursos para ayudar a las personas que lo están pasando mal por la pandemia, ¿no es cierto? A pesar que muchos de aquellos que posturan aquello reconocen que la fórmula no es buena porque está generando un perjuicio gigantesco en el mediano y largo plazo respecto a fondos disponibles para pensiones. No van a haber fondos para las pensiones, van a estar muy disminuidos. Pero hay un segundo argumento o fuerza motriz que está detrás de los llamados a los retiros de los fondos. ¿Cuál es? Lo dijo Pamela Giles, ¿no es cierto? Ayer. Desfondar el sistema de AFP. Dejar, digamos, a la AFP sin fondos para que se derrumbe el sistema.
Cuarto, quinto, sexto y las que sean necesarias, dijo.
La pregunta es la siguiente. Bueno, una de las preguntas. Hay varias. Una de las preguntas. Está bien, algunos quieren terminar con el sistema de la AFP ya no por una vía, digamos, de reforma, sino simplemente por los hechos, digamos, quebrando el sistema. ¿Qué va a ocurrir si con las personas que, supongamos que el sistema quiebre, con las pocas personas a las cuales le queden fondos, qué va a pasar con esos fondos? Algunos están hablando de nacionalizarlos, mejor dicho, expropiarlos. Esos fondos, porque ¿cuál ha sido el argumento hasta ahora? Que estos fondos pertenecen acá al cotizante. Y por eso tiene derecho a sacar los fondos. ¿Por qué? Porque el propietario es el titular de la cuenta.
Y eso es lo que se comprobó con desde el primer retiro.
La pregunta es si quienes argumentan así van a mantener ese argumento cuando, por ejemplo, o eventualmente, queden pocas personas con fondos en las AFP. ¿Van a seguir señalando que esos fondos le pertenecen al titular de la cuenta? Es una duda legítima porque, claro, nos encontramos en la política, no ahora, siempre, con tantas dobles intenciones, se hace A diciendo que el fin es este, pero a veces el fin no es ese, sino de rebote es otro. Entonces, yo insisto, es legítimo, algunos quieren terminar con el sistema de la AFP. Incluso uno podría decir que, bueno, dentro de las reglas podría estar, digamos, a través de estos retiros, de financiar a la AFP y hacerlas quebrar. Pero quienes están en esa línea van a mantener el discurso de que los fondos son de los cotizantes y por lo tanto después, aunque queden 5 cotizantes, le van a decir, mira, se acaba la AFP, pero aquí todos los fondos, lléveselo para su casa. ¿O van a aspirar a hacer algo más con esos fondos?
Es una pregunta absolutamente legítima.
Es una pregunta legítima porque a veces no se. Si muchos políticos no explicitan sus intenciones o todas sus intenciones.
Si siguen los retiros, digamos, cada vez bajan más los montos que administran que por cada una de las AFPs que están actualmente.
Esto va a ser, porque esto probablemente va a estar en el debate cuando se aborda, porque lo responsable sería que el mundo político, una vez por todas, emprenda una reforma al sistema de pensiones, ¿no es cierto? Y en ese debate va a estar, bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Algunos hablan de un sistema mixto, que esto quede, que los fondos de la AFP queden como un sistema casi privado, ¿no es cierto? De seguro privado, pero ¿cuál va a ser el régimen? Me estoy adelantando mucho, ¿eh? Porque en la poltronería, digamos, del mundo político, recordemos que de hace 15 años que se le ha advertido a los políticos de todos los sectores que hay que hacer cambio al sistema de pensiones. Ellos mismos convocaron a comisiones.
Hecho, sí.
Es que ellos los convocaron para que les dijeran qué hay que hacer. Les dijeron lo que había que hacer y, como era complicado, guardaron esos documentos en un cajón que no han abierto nunca más. Entonces, bueno, en algún momento esto tienen que hacer. Ya no se hizo en el momento oportuno. Si se hubiese hecho en el momento oportuno, hoy día no estaríamos viviendo la actual crisis. O sería distinto. La pregunta es, ¿cuándo la van a hacer? Cuando van a tener ese sistema de pensiones, que yo creo que va a ser tema de todas maneras de la próxima campaña presidencial, etcétera, etcétera, con propuestas, espero, y habrá que emprender una reforma al sistema de pensiones. ¿Sobre qué bases? Por ahora se escucha poco.
Hay solo dudas. Eso está, es lo que está ocurriendo por el lado de lo que se ha anunciado por parte del Parlamento, pero está lo que ocurre en el puertas adentro del Palacio de la Moneda. Hoy en la mañana hablábamos de la, para ejemplificar lo que pasa, que se empiezan a picar papeles en estas máquinas donde se destruyen documentos o simplemente hojas que quedan sueltas por ahí, y por el grado de confidencialidad o de la información que se maneja, muchas veces se destruyen estas máquinas. Pero lo cierto es que esto ha sonado durante todo el día. Dentro de Chile Vamos hay un análisis ya más bien categórico de todos de que hay que hacer algunas modificaciones o cambios. Evidentemente, Nibaldo, aquí los distintos partidos no quieren perder su posición que tienen o que han conseguido dentro de la misma estructura. Recordemos que la UDI partió con Andrés Chadwick, luego pierde el Ministerio del Interior y lo recupera luego en manos de Rodrigo Delgado. También está la figura de las competencias de cada uno de los partidos que pueda tener dentro de esta administración de poder. Lo cierto es que todos los comentarios, todos los análisis del puertas adentro apuntan a una cirugía mayor al comité político, y lo cual se decantaría, o el presidente tomaría una decisión de aquí al domingo para ver qué es lo que desarrolla, qué es lo que hace con este comité político, con estos ministros que actualmente lo están acompañando. ¿Qué pasa con Rodrigo Delgado en el Ministerio del Interior?
Sí, pero bueno, ayer, claro, usamos la figura, ¿no es cierto?, de un equipo que está jugando a la pelota y ya hay un jugador que no te funciona, pero resulta que un delantero, ¿no es cierto? Pero la banca, lo único que te queda, digamos, es el arquero reserva. Entonces yo no sé si poner arquero reserva. Entonces, la pregunta es que este es un naipe, está jugando las cartas. ¿Qué cartas? ¿Qué cartas tiene en la mano el presidente de la República para hacer cambios de gabinete? ¿Los que lleguen van a ser mejores? ¿Van a actuar mejor? ¿Van
yo no,
a ser más
yo no sé si son mejores, pero sí lo que está demostrado en el modelo Nibaldo es que oxigenan al menos una etapa para poder hacer trabajo político. Hay algunos que oxigenan poquito, 3 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Cuánto duró Andrés Saldívar? 3 meses en su minuto, si mal no recuerdo. De marzo a junio, julio, por ahí debe haber seguido Andrés Saldívar, cuando fue ministro del Interior, para los que tienen buena memoria, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Hay ministros del Interior que duran poquito, que oxigenan poco y que tienen que ser cambiados. En este caso la duda es, bueno, ¿quién, si se va Rodrigo Delgado, quién asume la tarea del liderazgo y que le dé espacio político al presidente Sebastián Piñera para poder moverse al menos en la época de las elecciones que vienen entre las del 15 y 16 de mayo y luego las primarias presidenciales? Después se verá qué es lo que pasa camino al mes de noviembre. Pero este es el debate que está, es un tema que está instalado, es un tema que está analizando distintas, dependiendo de dónde se mire, figuras de Chile Vamos, y la duda es quién llega a ser el brazo derecho del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que hay varios que están apagando el teléfono para que no les suene en las próximas horas.
¿Porque no quieren?
Porque es un fierro caliente. tomar el fierro caliente.
Bueno, pero a ver, pero la política, como tantas cosas en la vida o en la pega, no es simplemente para estar en los momentos buenos, ¿no es cierto? Para las celebraciones.
Pero tú
no
te
es solo para hacer las celebraciones de fin de año.
Nivaldo, tú te refieres a la clase política que estuvieron a cargo de los partidos políticos en los 90 o incluso antes. Yo creo que ahí sí había un ánimo de hacer frente. Yo creo que hoy día es más bien buscar la fotografía y un buen titular.
Pero yo creo, sí, no sé si todo va. Rescatemos algo, Néstor, porque si no.
Es que yo creo que cada vez queda menos.
No sé, pero a ver, pero mira, lo que pasa.
Lamentablemente.
Sí, pero más allá de eso, por simple cálculo, el cómo termina este gobierno también va a influir en la coalición en la que se sustenta. Una coalición que está con muchos problemas, con diferencias, donde buena parte de los parlamentarios han votado incluso contra las directrices o los proyectos del propio Ejecutivo. Pero imagino que a los partidos de derecha les interesará no terminar tan mal, apuntalar un poco este edificio que tambalea, y aportarán con sus militantes en esa tarea, pues si no. O sea, incluso desde la perspectiva más egoísta de los propios partidos de derecha, las elecciones que vienen, de la mantención de cuotas de poder, de espacio en el Congreso, parte de su trabajo, digamos, es apuntalar en algo el gobierno en el que participan.
Vamos, yo creo que todo está por verse. Lo que sí es cierto es que ha aparecido un electorado que probablemente antes no hablaba de política, no estaba ahí. Pero hay electorado, pero no hay partidos políticos.
No, pero vamos a ver. A ver, las elecciones están a la vuelta de la esquina, vamos a ver qué nivel de participación hay.
Sí, pero hoy día se conversa más de política que hace 3 o 4 años atrás.
Sí, y se critica más a los políticos.
No, por eso. Por eso es que podría no tener una alta votación, pero sí hay interés en la política. Pero ninguno de los políticos logra capturar a quienes están interesados en el debate político.
Reiteremos de ayer, en un gobierno que tiene una aprobación del 9%, es impresionante que no haya surgido ninguna figura de la oposición que tenga un respaldo, de un 20. No estoy pidiendo el 40, que sería lo lógico.
O sea, hay electorado, pero no hay fuerzas políticas que tengan una representación, finalmente eso es.
Información independiente. Opinión independiente.